Y hoy vamos a hablar sobre los chetos, porque bueno, viene esta gente de la obra, ningún niño nace cheto, ningún pibe nace cheto, y decidimos recordar en qué grupo estábamos cuando éramos adolescentes, en los chetos, en los tragas, los alternativos,
Los
los
tragas.
hippies, los populares.
¿La Olivera era popular o no?
No, yo la veo
Toda la cara
cheta.
de
No, yo
popular tenés.
la veo en el grupo de las chetas a morir, no sé por qué.
No sé si mis amigas eran chetas.
Pero vos sabés que dentro de ese grupito había,
estaba como. Pará, contexto social y colegio. Nombre y colegio.
Elvio Fernández.
La adolescencia, ¿no?
Clase media.
Elvio Fernández céntrico, es un
Elvio
inicio
Fernández,
céntrico.
Elvio Fernández céntrico, de clase media, donde se juntaban muchas clases sociales, la verdad. Era bastante amplio el espectro en Elvio Fernández. Había gente de repente que los padres hacían un esfuerzo tremendo por llevarlos, y había gente que la verdad tenía un pasar económico muy bueno. Había hijos de diplomáticos, por ejemplo, porque era un colegio muy valorado en cuanto a la exigencia académica, en la escuela, sobre todo. No nos olvidemos que es un colegio al que fue, yo qué sé, Sanguinetti.
Sí,
Ibai, o sea,
muy prestigioso.
Muy prestigioso en cuanto a la educación, entonces había gente también de plata, pero en la masividad estaba la cuestión, y para mí eso estaba buenísimo porque me dio como un amplio espectro. Yo la verdad fui una nena mimada cuando era chica, eso lo admito, tuve todas las herramientas del mundo, me metí por una época de adolescente en la chetada, en la movida de los boliches, me iba a vacacionar a Punta del Este, yo que sé, tuve esa etapa un poco hueca de mi vida, y igual siempre con
los... No, tampoco.
Tú tenés hueca, es aristócrata.
Claro, pero tal,
no
sé
no,
si
sé ni si no, pero
no,
hueca,
en
hueca.
Uruguay,
pero tampoco
en
está mal.
Uruguay alguna cosa se considera aristócrata. Aunque vos vayas a un apartamentito chiquito y duermas en un colchón en el piso en Punta del Este, en verano. Me parece que igual veranear en Punta del Este es semi-aristocrático.
Bueno, sí, pero igual de todas formas yo creo que hueco es... Eso depende de las
Sí,
personalidades.
Obvio.
Sí, yo
no
también
hueco.
Yo conozco mucha gente que no tiene un mango y que es re hueca.
Sí, sí,
Uy,
sí.
¿Entendés?
Sí, que pone todo su sueldo en hacerse las lolas.
Claro,
digo,
es re hueca. Y
no.
Gente que de repente
yo te
puede tener un
cuento...
mejor pasar y no es hueca,
Te
o
cuento
sea.
La experiencia personal. Yo viví Punta del Este en sus dos facetas, porque como mis... La verdad, voy desde los 4 años y fui siempre en invierno también. Para nosotros era la casa de afuera donde juntábamos piña, juntábamos leña, prendíamos la estufa, o sea, siempre fue como una vivencia familiar. Entonces, en invierno era toda esa vivencia que puede ser de cualquier balneario de la costa, cualquier familia que se vaya, lo viví así. Después venía todo el malón de argentinos y en la época de la adolescencia, sí, estaba con los RPP y las pavadas de Punta del Este.
Nah,
A eso le llamo
entiendo.
Hueco. Pero a su vez también me atomizaba tanto de eso que me iba a la playa, por ejemplo, cuando estaba todo el ruido, a pensar en temas filosóficos y miraba tipo la punta toda iluminada y decía, todo el ruido que hay allá y yo acá en el silencio. Me iba a la ruta panorámica y miraba Punta del Este de lejos. Sí, tenía como esos dramas existenciales. Pero en la escuela y en el liceo de repente era así, media popo, así de... No sé, tenía una combinación rara, porque siempre tuve amigas que no eran populares también. Entonces, era como una combinación, que las mantengo hasta el día de hoy.
Claro.
Y me hacían el aguante con pila de críticas que te llueven a veces también.
¿Cómo cuáles?
Y yo qué sé, viste, está...
Yo no entiendo cómo las populares no se dan con las populares.
En mi caso yo era como... Yo era, no sé por qué era popular, porque era como retraga también, la nena sote, pero a su vez salía en defensa, iba a la dirección y como tenía el amparo de las buenas notas, era tipo, esto que pasó acá, no sé qué, tipo defensora de causa perdida, ¿viste? Era medio gracioso. Entonces era como una mixtura. No, no sé si me puedo definir entre las chetas. No, no me asocio para nada a eso de las chetas que ningunean a las demás, de
no,
verdad.
No, claro.
No. No, no, nunca fui así. Siempre tuve amigas que no eran populares y tal. Y de hecho comía muchos pelotazos en
Pero
gimnasia.
Eras muy bonita y me imagino que tenías tu arrastre y todo eso te posiciona bien, porque en esa época, en la adolescencia, el hecho de ser linda y tener arrastre es,
te
yo suma.
Yo siempre tuve un arrastre desmedido. O sea,
no,
yo de verdad, lo digo de verdad, porque yo, o sea, me votaban tipo la más linda de las cueras. Así que siempre fui 1,20 m, culón.
¿Pero cómo
tipo,
había votaciones de ese
ah,
tipo?
Ah, pero vos te echás para abajo. Sos preciosa, sí.
Sí, pero siempre fui un envase chiquito y ahí
y
medio...
Bueno.
Yo fui siempre como más sexy que linda, ¿viste? Había minas que eran divinas, de verdad. Yo que sé, gurisas que eran divinas. Pero
para
yo era como
liceo,
que arrastraba.
¿En el año votaban a la más linda del colegio?
Sí, votaban,
eran?
Votaban. Y eso generaba
hacían?
Muchos odios.
Pero hacían, claro, pero lo hacían por el cuaderno mágico este, el cuaderno
de
la
amistad.
¿O cómo lo votaban? Porque gracias a Dios en los maristas eso no pasaba. Lo que hacían era que se ponían en fila los hombres y decían de quién gustaban, y casi siempre gustaban de la misma porque era la popular. creo, recuerdo.
Yo no sé, porque yo tenía como esa cosa, como te digo, idílica, de decir, yo en esas votaciones no participo.
Y porque, salía ganadora.
Claro, entonces era como toda una cosa, viste, muy ridículo. Después en las discotecas también tenía terrible arrastre, pero no sé, era un tema de actitud.
Un tema
capaz.
De actitud, eso está.
Es un tema de actitud, o sea, escuchame, con este 1.20 de un arrastre.
En realidad, no, me encanta, me parece que siempre fuiste atractiva y se ve. Pero también en el colegio para mí es un poco de contagio, como que todos gustan
de
la
misma. Ay, sí, hay pila de contagio.
Es tipo, ay, tal gusta, ah, bueno, entonces todos gustamos la misma porque sí, ella es la más linda. Es como raro, no sé, a mí me pasó, yo siempre fui alternativa, siempre fui la no, o sea, más que recontra rechazada por las populares. A mí y a mis amigas, a Vale Mutoni era como la estrella de las alternativas, porque con ella hacíamos coreografías, es así. Las populares hacían coreografías de chiquitas, de chiquititas.
Ah, porque ustedes son de la época de chiquititas y de Patito Feo, que tenían las popu y las feas y todo.
No,
eso.
De Patito Feo no, en realidad de chiquititas. Ah, Patito Feo vino después, no sé, yo ya estaba en el liceo, me parece.
Ah, mira bien.
Y hacían coreografías de chiquititas, ellas todas re coordinadas, re bien. Y cuando te querías sumar a la coreografía, te decían, no, vos no.
¡No!
Entonces ahí te ibas y nos íbamos con Vale Mutoni y las demás. Que también estaba Pato, estaba Liv, todavía nos seguimos juntando.
No había ni una de las popu que saliera y dijera, vos, ridícula.
No, eran asquerosas.
¿Viste? Por eso yo tenía una mixtura rara ahí.
Y entonces, eran asquerosas. Después sí te decían hola. No eran las asquerosas de las películas que no te dicen hola y que te miran de reojo. No, te dicen hola, sos un ser humano, podés respirar al lado de ellas. Pero era una
no
yegua.
No podés participar de la coreo.
Claro.
Es un ser humano, podés respirar.
Pero una yegua, sí. Pero además que esa, la más popular, la más linda de la escuela, que se vestía con ropa de coniglio, siempre mucho rosadito y mucha flor. Mm. Porque tener ropa de coniglio era, oh, qué cheta. Yo tuve un traje de baño de coniglio que me duró durante 10 veranos. O algo así, pero me quedaba igual, era raro. Como que
igual
se
viste que muchas veces la cheta de la escuela y la que todo el mundo considera linda, después crecen y la metamorfosis
no,
es
no
una
es linda.
Inmunda. ¿No
hoy
sabes la cantidad
no
de gente fea que me encontré en el reencuentro de los 20 años? Y al revés también. Claro, la que era la linda de la escuela, decís, ¿qué pasó?
No, eso pasa, pila. Y bueno, tal, entonces hacíamos nuestra coreografía alternativa con otras canciones y con otros pasos. Y las hacíamos en otro sector del recreo.
¿Y qué tal?
¿Tenía
impacto?
Siempre incomprendí. No, nosotros no teníamos impacto. Estábamos escondidas.
Ah.
Estábamos escondidas y ellas sí lo hacían enfrente a todo el mundo. Y nada, nosotros nos sentíamos en eso. Siempre, siempre cuestionadas, ¿no? Me acuerdo que hace poco mi amiga Vale Mutoni me decía cómo ella sentía que le hacían bullying. Y que ella guardó dibujos del loco que le hacía bullying, que le hacía dibujos horribles. Tipo, mira, esta sos vos. Y le hacía dibujos como que ella, qué fea que era.
Ay, qué
tipo,
mala.
Horrible, no. Entonces yo era de ese grupo, imagínate. Y todavía recordamos, y ella todavía guarda esos dibujos. Entonces éramos de las otras. Y después en el liceo, primero liceo, llegan personas nuevas al Liceo de los Maristas. Y ahí se renovó un poco la camada. Pero la escuela, nefasto.
Bueno, yo, Liceo de Atlántida, porque en realidad la escuela fue como muy rara porque estuve como en varios lugares. Pero el Liceo de Atlántida, popular a morir, pero la popular que tiene aguante. Porque claro, no
¿qué
tenía...
¿Qué popular que tiene aguante?
Claro, o sea, en realidad todos... A ver, estaban los dos grupos, populares, populares no de...
No chetos.
Populares. Popular de popu.
Sí,
¿no?
De llevo, no, y de como que guiar la opinión.
Claro, y chetas.
Referente, ¿no? Influencer.
Y nosotras las populares nos vestíamos, no teníamos mucha plata, no teníamos mucha ropa, nos vestíamos con lo que podíamos, pero siempre calzas de colores, ropa de colores, pañuelos, nos pasábamos los pañuelos, andábamos en bicicleta de acá para allá. Todos los amigos del grupo de las chetas gustaban de nosotras.
Claro.
¿Cómo los amigos? Los chicos de ahí.
Claro,
chicos
estaba el grupo de los chetos con mujeres y varones.
Pero claro. Todos los chetos gustaban de ustedes.
Y todos los chetos gustaban de nosotras y las chetas nos odiaban.
No.
Siempre pasó eso. Y nos hacíamos tremendas coreografías en los bailes, salíamos claro. A bailar Atlántida y nosotros nos hacíamos, ensayábamos las coreografías de la música brasileña y otras más que nos encantaban. Y no nos importaba nada, nos subíamos a la tarima y nos poníamos a bailar toda la misma coreografía. Imagínate, estaban todos enloquecidos con nosotras.
Claro.
Y ellas siempre nos odiaron, nos tuvieron como ese rencor de por qué yo que tengo todo, el auto, la moto, la scooter.
Pero la cheta es recatada. El tema es que la cheta es recatada. Entonces cuando la cheta es recatada hay un momento que pierde la gracia cuando es adolescente. Capaz que la nenita recatada sote, todo bien, pero cuando sos adolescente y empezás a guerrear un poco más,
sí.
Ahí es como, ¿no? Como sí. Que, yo corría con una ventaja y era que yo, por ejemplo... Iba al Club Banco República y competía en coreografía, en los campeonatos nacionales de aeróbica. Entonces, las coreo, esto es una chantada.
¿Quién esos videos? ¿Dónde están? ¿Dónde
están? Y tengo en mi video de los 15, tengo una competencia de coreo grabada como antesala del video. Era como un orgullo participar.
¿Antesala del video del 15?
Sí, la coreo, el tipo compitiendo en el campeonato nacional de aeróbica, con el grupo.
Que rescatar, es un VHS, lo rescataste.
Es un VHS, está lo de mis padres. No lo compartí.
Mirá que se lo comen los gongos.
Sí.
Bueno, mañana.
Cuestión que yo voy a contar esto, que era una chantada. Yo copiaba las coreos que yo sabía en el Club Banco República, que eran re pro, porque era un grupo de coreografía que competíamos y hacíamos exhibiciones, y se las pasaba a mis amigas de gimnasia que hacían la muestra final en el colegio. Entonces, claro, siempre ganábamos.
Claro. Es buenísimo.
Pero en el colegio había fitness.
Hacíamos como una coreo de muestra de fin de año. Y en realidad yo muchas veces exoneraba gimnasia, pues, por chanta nomás, porque tenía escoliosis de columna, pero para el club no me importaba. Y les pasaba las coreos a mis amigas, se las enseñaba todas y eran unas diosas.
Mirá qué bien. Es más, yo te digo, mi mejor amiga Dani Mides, que era del grupo de las chetas, en un momento dijo, papá, qué aburrido esto, y se pasó para nuestro
bando. Claro, vas juntando adhesiones.
Y fue como la traición de la vida. O sea, aburrido recién esto. Ahora de grande se lo empezaron a perdonar.
Me encanta.
Las otras aparecen siguiendo a las otras
chetas. Sí, tengo contacto con las chetas a todo más que bien, ahora que somos todos grandes, ¿no?
Claro. Yo me hice amiga en facultad de la que me tiraba pelotazos en handball. Por ejemplo, me tiraba pelotazos. ¿Pero
por qué? Porque compartieron la facultad de comunicación.
De abogacía, un año que hice. Ella es abogada al día de hoy, pero me odiaba y al día de hoy me habla. Me dice, yo te odiaba porque vos era tipo, ay, todo bien. Era como que, ¿entendés? Y me dice, te pegaba terrible pelotazo y te decía, disculpaba. Irónicamente, yo me daba vuelta y decía, ay, todo bien. Re estúpida.
No, se están mandando mensajes al 092-000-970. Recuerden que también otras vías de comunicaciones de Taquito a la Mañana en Facebook y de Taquito 970 en Twitter. La pregunta de hoy es, ¿a qué grupo pertenecías en la escuela o en el liceo? Es a raíz de la palabra cheto, que forma parte de esta obra de teatro que se presenta a partir de mañana en el Solís. Nos llegó un mensaje de Gabriela.
Buenos días, chicas. Feliz jueves. Que quiere salir al sol. Fui al colegio Nuestra Señora de Fátima. No me consideraba cheta. Siempre tuvo perfil bajo. Había siempre alguna líder o populares. Soy de la época de los menudos, Luis Miguel. Veraneaba en Parque del Plata. Besos.
Es un poquito más grande que nosotras, porque yo a menudo lo llegué a agarrar, pero era bien niña con menudo. El parchís y todo eso era bien niña. Después ya vinieron otras cosas.
¿Y vos sos cheta?
No, yo en mi adolescencia era, o sea, siempre fui media normal y como no creo que nunca pertenecí como netamente a un grupo, pero intentaba. O sea, mi tema fue así. Muchos de mis amigos eran floggers, o sea, yo era la época de los floggers.
¡Ay, los floggers!
Sí, el Metroflog y todo eso. Y yo, o sea, tenía varios amigos que, si están escuchando, saben quiénes son, con el cerquillo,
sí,
cubriendo la cara, ahí está. Entonces, yo me quería hacer eso.
¿Pantalones de colores?
Sí, chupín de colores, yo creo que tenía uno. Y yo quería hacerme eso, pero como yo tengo rulos, no.
Tu pelo,
o sea,
no daba.
Claro, no daba para hacerme flogger. Yo me quería hacer rebajado y una vez fui a la peluquería y me dijeron, no, pero esto te va a quedar mal porque se te van a ir los rulos como todos para arriba. Entonces estaba bueno ahí, como que fue medio flor frustrada. Ay, pero bueno, tal, lo de los lentes gigantes, los chupines de colores, el sacarse fotos con la trompita y el flash, que se viera el flash, eso era importante en el espejo. Eso era.
Ay, así que fuiste flogger.
Yo era más, sí, más o menos, intentaba, pero bueno, medio frustrada por lo del pelo, no salió. Y bueno, después también muchos compañeros de clase que se transformaron en floggers y después se transformaron en planchas, o sea, como toda una época.
Pero los floggers, ¿te acordás que se juntaban en Montevideo Shopping, que había dos bandos? Estaban los floggers y quiénes más.
Los emos eran de esa época.
Shopping, sí. Y que incluso pues se armaba lío.
Tribus urbanas. Sí. Se llamaban, ¿se acuerdan? Claro. Estaban todas alrededor de él.
Y hoy están también las lolitas.
También, sí. Como ¿también? Un estilo, sí,
Pero ahora se juntan más en ámbitos virtuales, pero antes iban al Moteo Shopping en los alrededores.
Sí, se hacían, claro. Que me hizo acordar con una chica que me encontré en la calle que me contaba eso de los floggers, que eran compañeros de ella, que se armaban como círculos en los recreos y tiraban pasos. Entonces me hizo acordar pila de eso, que también de la época de mi adolescencia.
¿Cuáles son los pasos floggers? Que no me acuerdo.
Ay, era como una patada rara, no sé.
Ay,
no sabía
ya
cómo
sé. Sí.
¿Te ubicás cuál es?
Sí. Era como ahora está el paso de los youtubers. ¿Viste que los youtubers tienen eso que es como una, se llama tenaza o se llama la tanza?
Ah, bueno, no, estoy vieja, ya esa cosa.
¿Cómo que no? Todos los chiquitos de la calle están haciendo este paso que con los brazos para adelante, los brazos
para adelante. Sí, sí, está. Sí, ya vi.
Es un paso que hay una generación que
tampoco no me sale. Yo veo a la gente también en la calle, los niños haciendo eso, a mí no
¿te
me sale?
¿Te sale, Cami? ¿El tenaza?
No, más o menos.
¿Pero lo probaste?
Sí, eso sí.
Lo vamos a subir a las redes.
Sale mejor.
Es parecido, sí.
Me encanta. Es como más rápido. Cami bailando acá en el estudio, espectacular.
Ese paso de los youtubers. Bueno, estás mandando mensajes al 092-000970.
Los leemos antes de escuchar los audios, ¿te parece?
Bueno.
Dice, hola, tengo 51. Cuando adolescente era del otro grupo. Estaba el coro de ángeles, jaja, que eran las modosas.
¿Las modosas?
Muy divertido. También hacíamos coreos que se llamaban series.
Series. Les decíamos series, no coreos. En mi época también, ¿eh?
Era del otro grupo. Y sos de las mías. Mandá tu nombre.
Pero no era alternativa. Era como que estaban las chetas modosas, y las demás.
Estaba claro. El coro de los ángeles, que eran las modosas.
Las modosas.
Es lo que te digo. Las chetas eran en bol en nuestra época. No era como ahora que de repente las chetas son medias zafadas también, ¿entendés?
Claro, en mi época era un embole.
Eran un embole las chetas, esa es la verdad. Entonces, claro, yo como siempre tuve esa tendencia al rock, un poco me rompía, no me puedo considerar cheta netamente.
Nosotras éramos lo más.
Pero pará, estamos llamando chetas a los populares.
Claro, cheto es cheto.
Cheta es la que tiene.
Que tiene guita. No, es
que o que se viste a la moda. O que habla con una papa.
Que tiene ropa de marca.
En mi época hablaban como tipo, ay, viste, no sé qué. Tipo, como que hablaban con una papa en la boca, medio así.
Ah, claro.
Tipo, eso.
No, para mí eso es cheto también.
Eso es cheto. Sí. Ah, eso nunca fui. Qué embole.
No.
Mirá, Lorelei de Solimar y dice, en esa época era en Montevideo, en el colegio Santa Luisa.
Qué nostalgia, dice.
Ay, mi amor, me muero. La nieta de nuestros oyentes de New Jersey que no puede más. Es muy linda.
Mirá, son 3 uruguayos escuchándonos en el día de hoy. Qué divino.
Dice, sonando de taquito en el balcón. Así que están ahí disfrutando el verano y sonando nuestro programa.
Nos manda Gabriela, tenía 2 compañeros punk como Rod Stewart. Qué divertido.
Punk estaban también.
No, en el tema de ser cheto o no, o sea, a mí todavía me juzgaron por hablar como cheta, por hablar nasal y también yo nací en Positos y crecí en Positos. No elegí dónde nacer y es feo cuando vos no te das cuenta que hablas raro y la gente te juzga y te juzga mal. Y te prejuzga, entonces tienen. Ellos todavía pensaron, me refiero a ellos cuando empecé a trabajar, por ejemplo, cuando tenía 22 años, o cuando tenía 18 y trabajaba en el shopping, que te me recontra juzgaban por cómo hablaba yo y por dónde venía, ¿entendés? Y eso es fuerte. Por
había
eso realidad,
como una deformación del habla de. Bla, 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 y del lluvia también, más de la gente de Carrasco, ¿se acuerdan? Yo, sí, porque sí, yo, no. Porque llueve, porque.
La playa.
La playa. Sí.
Bueno, a veces al cuquito se le cuela, ¿o no? Al cuquito de la calle. A él se le cuela. Y no sé si hay que juzgar a esa gente. Yo te lo digo, siempre me lo cuestiono, porque en realidad ayer me tocó cruzarme con chetos tipo, onda, de pe a pa, sí. Enteritos. Y en realidad cuando yo le agarro, a ellos, principalmente, los califico de chetos porque no tienen el ¿cómo se llama? La empatía para tratar bien a la gente. Y eso en realidad se puede encontrar en cualquier clase social. Pero no saben cómo tratarte bien, tipo te están controlando porque quieren tener control de todo. No sé si generalizarlo para todos los chetos ni ahí, pero porque fue por una nota. Pero, pa, loco, la verdad se hicieron odiar fuerte estos flacos. Y todavía confirmé a otra colega mía que pasó por lo mismo. O sea, de otro medio que pasó por lo mismo. Entonces decís... Te recontra preguntas en el tema de la crianza, en el tema de la calle. Una vez charlábamos entre nosotras, tal persona nos parece cheta o es que le falta calle.
Sí.
Y a mí la calle me la dio subrayada.
Claro,
yo tuve 8 años en ese noticiero y me recorrí todo Montevideo y me parece que todos los uruguayos, todos los montevideanos, tendríamos que pasar por el Boulevard Aparicio Saravia una vez por mes para acordarnos, claro, de todo lo que tenemos.
Totalmente, no, yo creo que igual de todas formas, o sea, una cosa es cómo nos crían, que eso a veces no tenemos ningún tipo de herramienta más que aceptar eso y vivir de acuerdo a eso. Pero también es cierto que cuando uno ya es independiente, ya es adulto, adulto decide cómo vivir y cómo se quiere curtir.
Y embarrarse entonces, un poco, sobre todo poco. Si
hay veces
elegís...
que nunca te cruzaste, hay veces que la vida nunca te dio la oportunidad de ir al Cerro de Montevideo. No me lo dijo un cheto a mí,
o no la buscaste.
Pero
o sea,
no
si vos sos grande,
¿por qué te vas a hacer la iniciativa?
¿Por qué no? Porque quiero conocer.
Depende de lo que elijas. A mí, en lo personal, y lo admito acá, micrófono abierto, me molesta el político que no se embarró las manos. Claro, me molesta. ¿Por qué? Porque si vos querés representar a tu pueblo en las decisiones que va a tomar un país, tenés la obligación, hayas nacido donde hayas nacido, de codearte con todas las clases sociales, de recorrer y de ver lo que es. Tampoco el que es popu y critica al de arriba, pero digo, embarrarte es necesario. Y a mí no me gusta un político que haya ido a colegio privado, universidad privada, se fue a hacer un máster afuera, volvió. No me gusta, pero no me gusta porque tiene la posibilidad de estudiar en una universidad pública en este país, sobre todo si haces carreras tradicionales, como abogacía.
Sí, a mí más allá de repente ponerle que lo hizo, pero también tenés que tener un poco de calle. O sea, hay muchas cosas que se aprenden.
Yo lo tomé como periodista.
Pero si fuiste criada así como dice Ceci Olivera, todo recorrido, hacer el recorrido mental. Vos naciste en un barrio
de clase alta.
Después fuiste a todo educación privada, todo. ¿Por qué te van a hacer adentro tuyo subirte? Te lo voy a decir así porque en realidad un pibe bastante cheto me dijo una vez, Camila, qué lindo tu trabajo, porque por ejemplo visitas lugares que yo nunca visitaría o nunca fui, como el Cerro de Montevideo. Me lo dijo así. Entonces yo quedé cara como diciendo, yo solo por mi trabajo fui al cerro. En realidad había ido antes porque mis papás me habían llegado para pasear. Sí. Pero por conocer algo más,
o sea, porque te aburrís de estar en ese círculo costanero. O sea, llega un momento que decís, bueno, pero pará, esto no
puede ser. Pero son criados así.
No, si vos tenés una vocación que te lleva a querer saber lo que es la vida y la sociedad, tenés la obligación moral. Lo mismo que digo para un político, lo digo para un periodista. Yo toda la vida quise ser periodista y para mí era importante ir a la universidad pública, porque yo me había criado en Pocito, Punta del Este y colegio privado y tenía la obligación moral de bañarme de masa. Bueno, entonces...
Un importador, un gerente de marketing. Gerente de marketing de repente puede querer llegar a la gente.
Está bien, depende porque de la vocación que tengas. Que
no tiene, pero no tiene por qué. Me parece que estamos muy idealizando de... te tiene que nacer de adentro. No, hay gente a la que no le nace. A nosotros sí, pero somos periodistas. El tema de ser periodista es otra cosa. Vos estás interesado en cosas que nadie está interesado.
Pero lo que pasa es que si no vivís en una burbuja y no está bueno tampoco. Aunque te dediques a lo que te dediques. Vos decís, quiero saber cómo es.
Yo conocí a una persona que me dijo con orgullo que sus hijos no sabían llegar a la 18 de julio.
¿Viste?
Con 18 años.
Y
me
da lástima. Y no le importa. Y te pensás que le preocupa. Te pensás que le preocupa esa persona.
Y bueno, está bien. Por eso yo...
Me dan pena de afuera, te lo digo. Obvio,
me da pena, pero no puedo esperar algo más, no quiero exigirles, es como es lo que es.
No, al político sí. Yo al político le exijo, al periodista le exijo. Hay profesiones que vos tenés que exigir que sea así.
Los maestros,
pobres se recurten a
por eso,
piña.
Yo tengo una amiga también. Que es hija de dueños de un colegio privado y que sus primeros años de ejercicio de magisterio lo hizo en colegios en escuelas de contexto crítico para aprender de su vocación. Porque hay una obligación moral.
No, porque además te mandan. O sea, cuando vos haces las prácticas, no te mandan cuando haces magisterio te mandan a los de contexto crítico.
¿Qué debate? Le tenemos que decir a los de ningún pibe que nace cheto que acalorado debate que desataron. Porque la verdad que esta obra lanza un tema que es interesantísimo.
Mira, yo les voy a contar una anécdota que a mí me dio mucha pena, pero me bañó de realidad vivirlo. Cuando estaba en aquel programa TV Teenager, que era un programa dedicado a los adolescentes, en ese programa cubríamos fiestas de 15, qué sé yo, y el viaje de las adolescentes de las quinceañeras, ¿está? Era un grupo, en general eran grupos de gurisas que venían de clase media alta, porque bueno, les podían bancar un viaje a Disney,
claro.
Y a Nueva York, y a Cancún, y qué sé yo.
¡Ay, qué placer!
Todo divino. Elegían eso las gurisas, entonces había, ponele, 7 grupos, de los cuales 6 eran de gurisas de colegio privado, ¿está? British, J.B. Thomas, St. Catherine, que estaba en esa época, todos estos colegios mejor posicionados. Y un grupo de gurisas de un liceo público que los padres se habían ahorrado no sé cuánto tiempo y se habían deslomado para poderlas mandar. El bullying que yo presencié durante todo ese viaje, yo iba a cubrir como conductora el programa.
¿En serio?
De todos los grupos de estas gurisas contra las que venían de liceo público, pasaban por al lado, o sea, en un parque de Disney, mirá dónde está tu cabeza, en un parque de Disney, en vez de estar mirando a Mickey y al castillo... Estas locas estaban mirando y pasaban y decían, te rajas.
Les
hicieron bullying.
No, no, está malcriada.
Les hicieron bullying todo el santo, pero te lo juro, todo el santo viaje.
¿Cómo pensás que van a armar su imaginario las chicas del liceo público, ¿entendés? Pues si se sentían tan humilladas, es como que generás un choque de clases horroroso.
Estás a miles de kilómetros de distancia disfrutando otra cosa y tu mente me da una lástima. La mente
está pensando. Y vos nunca le fuiste a decir porque vos estás en la misma edad
que ella. Yo las reputeaba, no te puedo explicar la indignación, porque yo parecía más chica, pero tenía 19, 20, yo ya había salido del liceo. No sabes la indignación que me generaba. Y individualmente cada una de estas gurisas quizá no eran así, pero en patota actuaban así.
Entonces, imagínate la que no cree en eso, pero lo hace porque lo hace la patota.
Eso es espantoso. Al punto que en esa época dije, nunca voy a mandar a mis hijos a este. Tenía los colegios como en lista, ¿viste?
Decir, la lista negra.
La lista negra de la mentalidad hueca y asquerosa. Bueno,
yo también digo, yo lo pienso también de esa forma. O sea, yo a mi hijo, a muchos colegios no los mandaría aunque tenga la plata. Y, no me importa.
Exacto, aunque me bequen. No. Pero mucha gente opina al revés, que los quieren mandar para acomodarlos después en el mercado laboral.
No, sí, pero ¿sabes qué? Sí, yo he escuchado que hay contactos que tienen esos colegios y no te lo da más nadie, pero también importa. No, obvio, y no los mandaría a esos colegios. No, hay muchos colegios que me parecen súper caretas, ¿no? Y ahí agradezco que el mío no era tan careta.
Claro, igual de todas formas yo pienso que después, o sea, como yo siempre digo, no podemos siempre echarle la culpa a nuestros viejos. O sea, llega un momento que sos grande, hacete cargo, te criaron donde te criaron, tuviste la realidad que tuviste, ahora sos adulto y hacete cargo vos de tu vida. O sea, y no podés siempre justificar con que, ay, lo que pasa es que a mí mis padres me quedaron en una cajita de cristal, o por el contrario, a mí mis padres nunca me dieron nada. Me parece que a veces llega un momento en que...
Ojalá que les nazca la inquietud. Tenemos audios para escuchar opiniones y además que ya se nos viene los nuevos compañeros de Universal que van a tener un programa de emprendedurismo. Vamos a escuchar qué opina la gente en la calle, porque de nuestras opiniones me parece que ya escucharon un montón.
O sea, es verdad que mis compañeros de clase y mis amigos sí pertenecían a grupos. En aquel momento era divertido y como que a uno le gustaba formar parte de eso también. Porque si no, como que te sentías un poco excluido, capaz. Hoy en día me da gracia, en realidad. A veces recordamos y te acordás, fulanito, cuando antes hacía tal peinado, cuando bailaba tal cosa. Como algo divertido. Pero hoy creo que ya como que eso no lo veo más.
¿Te acordás de qué grupo eran tus amigos o vos?
Sí, en mi clase eran casi todos flogger. Y hacían ronditas en los recreos, hacían rondas cuando teníamos horas libres y se ponían a bailar todos ahí. Y yo me daba cosa porque no sabía y como que tenía que aprender, pero está, es como algo divertido quedó.
No, la verdad que no, ni yo pertenecía a ninguna de ellas, ni tenía amigos que pertenecieran a esa. Sí sé que había, pero no sé si acá en Uruguay estaba muy difundido. O sea, las cosas que nos llegaban era a través del cine, ¿tá? De la onda hippie, el movimiento hippie y todo lo demás. Pero acá en Montevideo, si bien había un movimiento, pero no era muy difundido. Y yo realmente no conocía a nadie que perteneciera a él.
Sí, recuerdo que... Sí, era una mezcla de... En esa época era como una época híbrido, así como de flugger con la época moderna, pero veo que cambió bastante. O sea, ahora hay como también vino muchos géneros modernos, como que también eso cambia y cambió bastante.
Por supuesto que en mi juventud también pertenecía a algún grupo de ellos. Por mi generación fui hippie, usaba el pelo largo, etcétera. Hasta que un día mi madre dijo, se acabó, y me mandó a la peluquería.
Yo también en la época de los planchas y de los chetos. Yo en realidad creo que fui bastante normal, o sea, común siempre. Sí tuve una época media flogger, que usaba Metroflow y todo eso. Ahora lo veo muy divertido, creo que ya no existe. Pero en aquel momento era todo muy sano porque no se generaban conflictos, no tanto como ahora. Pero sí, la verdad que muy sano, me divertía.
¡Bailan las chetas!
Estamos con los chetos y los no chetos. Qué imponente, qué importante
Bruno,
los valores. ¿Era
cheto o alternativo? Medio.
Como en el medio ahí no se puede ser, no puedes estar en el medio.
Sería un lado medio hippie chic, una cosa así.
Puede ser. Hippie chic.
Conocí unos hippies del vintage que vos no sabés lo que son. No. Un rolinga, tipo peludo, Pero claro, el que está enfrente al espejo, rato para verse roto.
Claro, bueno, yo también vi muchas... Ahí va, teníamos algunas amigas que les gustaban los hippies, pero reproducidos. Hippie producido no es hippie para mí.
Hippie hay un montón.
Hippie limpio.
Hippie limpio está bien, pero hippie con plata y producido es raro también.
Nos vamos a la tanda, se viene el programa de emprendedurismo que vamos a estar hablando de qué se va a tratar. Es los sábados, va a empezar acá en Radio Universal. También más tarde va a estar Jimmy Castillo con todo sobre Piriápolis de película y todas las estrellas que estuvieron ahí. Y también la obra de teatro Ningún Pibe Nace Cheto. Vamos a ver de qué trata y cómo aborda este tema que tanto calor nos dio en la primera media hora.